Tras un año de espera, el preso político Luis Robles recibiría un cambio a régimen de menor severidad. Observatorio contra la desinformación dice que Cuba usa la inteligencia artificial para monitorear la opinión de los ciudadanos. El expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirma que comparecería ante el Tribunal de Atlanta para responder a las acusaciones de presunto intento de modificar el resultado de las elecciones de 2020. Alertan sobre la necesidad de un control migratorio urgente en la frontera del Darién ante el incremento de migrantes. Y la Unión Africana suspende a Níger hasta que se restablezca el orden constitucional.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, bienvenidos a esta emisión informativa. Desde el estudio al ingeniero Tony Simón en la asistencia digital, sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción y edición Iván López Muñiz. Voz informativa Ricardo Espinosa. Atención que Gisdra Elizástegui, la madre del preso político y de conciencia Luis Robles Elizástegui, ha dicho a Martí Noticias que pudo hablar este martes con su hijo y que le ha confirmado que le han concedido pasar a régimen de menor severidad, pero que aún tiene que decidir la seguridad del Estado.
El domingo 20 estaba, gracias a Dios, cumpliendo yo 50 años de edad. Como se pueden imaginar, no me sentía feliz por situaciones como el injusto encarcelamiento de mi hijo Luis. Pero gracias a Dios, después del mediodía, mi hija me da la noticia que un compañero llamó y le informó de parte de Luis que se le había aprobado la mínima de campamento. Hace apenas unos minutos acabo de hablar con Luis, donde él me confirmó esta noticia, pero bueno, a pesar de sentirme feliz por la noticia, ahora mismo estoy sintiendo un poco de incertidumbre porque me informa que el penal como tal le aprobó su mínima de campamento, pero ahora hay que esperar que la apruebe como tal la seguridad del Estado, que como todos conocen, son lo que en realidad llevan la política en el país. Y bueno, yo tengo mucha fe en Dios que se apruebe, porque ellos conocen la situación.
El congresista cubano-americano Mario Díaz-Balart, por su parte, ha pedido la libertad del prisionero de conciencia cubano Michael Castillo Los Orbo, y recordó que el pasado domingo, el rapero e intérprete de Patria y Vida cumplió 40 años de edad. Los Orbo cumplió años, pero sigue tras las rejas por atreverse a exigir la libertad de Cuba, declaró Díaz-Balart en Twitter. El legislador republicano de la Florida dijo que Osorbo, como miembro del Movimiento San Isidro y co-creador de Patria y Vida, tiene una valentía que no conoce límites. El régimen debe rendir cuentas por cualquier daño infligido a este valiente líder de los derechos humanos, subrayó Mario Díaz-Balart en su cuenta de ex antigua Twitter. Y el régimen de La Habana usa la inteligencia artificial para fortalecer su autoritarismo y vigilar la opinión de los ciudadanos, según la denuncia de ProVox, una organización que lucha contra la desinformación en el contexto latinoamericano. Yolanda Huerga entrevistó para el siguiente reportaje a María Virginia Marín, directora ejecutiva de la entidad asentada en Estados Unidos.
El observatorio ProVox considera que el régimen de Cuba ha incorporado la inteligencia artificial a su arsenal digital para fortalecer su autoritarismo y monitorear a los ciudadanos.
El uso de recursos tan avanzados como la inteligencia artificial para manipular contenidos representa una amenaza importante para el ecosistema informativo dentro de estos países donde el uso de estos recursos es muy avanzado para poblaciones muy desprotegidas, muy censuradas a través del Estado, a través incluso de creaciones de marcos legales para censurar la opinión en línea.
Indicó María Virginia Marín, directora ejecutiva de la entidad.
El uso de recursos del Estado para manipular respetar las conversaciones de redes sociales, pues deberían generarnos una alerta a toda la comunidad internacional sobre cómo regímenes autoritarios están utilizando las tecnologías también para censurar y para limitar la libertad de expresión.
En un encuentro en febrero de este año, el gobernante Miguel Díaz-Canel sostuvo que para determinados programas priorizados se han dado soluciones desde la inteligencia artificial. La compañía estadounidense de ciberseguridad, Mandiant, propiedad de Google, comprobó un aumento en el uso de la inteligencia artificial en campañas de manipulación de información en línea a favor de gobiernos como el cubano, el ruso, el chino, entre otros. Provost alertó sobre el peligro que representa que gobiernos autoritarios, no solo locales, sino también transnacionales, compartan estrategias para utilizar recursos que mutilen cada vez más la libertad de expresión y permitan un mayor aislamiento de los ciudadanos. Yolanda Huerga, Martín Noticias.
Y mucha atención, que la Embajada de los Estados Unidos en La Habana ha dado a conocer cifras sobre repatriados. Lo más reciente lo ha hecho hace algunos instantes y dice que tripulaciones de la Guardia Costera de Estados Unidos repatriaron o trasladaron a un total de 23 migrantes durante esta última semana. Advierte que intentar entrar ilegalmente a Estados Unidos por mar puede descalificarlo para vías legales de inmigración. Será rescatado y repatriado a su país de origen, advierte de nuevo, tanto en español como en inglés, este mensaje que está dando la Embajada de los Estados Unidos en La Habana. Y hablando de cifras, un total de 190.747 turistas visitaron Cuba en el mes de julio, lo que complica la meta del gobierno de alcanzar 3.5 millones de visitantes este año. El diario 14.5 destacó que aún no se ha alcanzado los 2 millones de viajeros y que las previsiones de 3.5 millones son poco realistas. También señaló que en noviembre y diciembre suelen ser los dos mejores meses del año para el sector, pero septiembre y octubre son los peores por ser la temporada ciclónica. La Oficina de Información y Estadísticas de Cuba, sin embargo, destaca que en este mes de julio hubo un 178% más de turistas que en julio del año pasado. De otra parte, el programa Diverso, integrado al Comité Ciudadanos por la Integración Racial, con la colaboración del Observatorio de Envejecimiento, Cuidados y Derechos Cuido 60, concluye el próximo 25 de agosto la tercera edición de la serie de fotografías Índice, que este año ha estado dedicado al adulto mayor, retos, desafíos y la situación de vulnerabilidad. Desde La Habana, el rapero y activista Osvaldo Navarro así lo explicó en una comunicación con Martín Noticias.
La iniciativa ha contado con material gráfico que hemos colocado en redes sociales con la intención de sensibilizar y concientizar la precariedad con la que viven una gran parte de las personas de la tercera edad en nuestro país, además de tener también encuentros presenciales, como por ejemplo el que sostuvimos con parte de nuestro equipo y la profesora Teresa Díaz-Canals, donde tocamos varios temas como la ética compasiva, cómo afecta la bancarización y la crisis actual a los adultos mayores, además de abordar temas incluidos en la década del envejecimiento saludable y cómo aportar, sobre todo desde la sociedad civil, en estos temas a lo interno del país. Creemos que urge acciones para visibilizar la situación de los más vulnerados. Es esencial que el adulto mayor disfrute de derechos humanos básicos, atención sanitaria de buena calidad y, sobre todo, creemos que hay que poner énfasis en la discriminación contra la edad, que si bien afecta de manera general a todas las personas, de forma específica el adulto mayor se lleva la peor parte y recibe los efectos más perjudiciales de este tipo de discriminación.
El activista Osvaldo Navarro indicó que las organizaciones se han comprometido a continuar con la visibilización de estos temas y otros más en Cuba. Y hablando de la nota económica, medidas de bancarización servirían para organizar al sector privado cubano. De esto nos habla José Luis Ramos.
La bancarización en Cuba afecta mucho más al ciudadano común que a las micro, pequeñas y medianas empresas, MIPYMES, aseguró Ángel Rodríguez Pita, asesor de empresas privadas, y agregó: estas medidas tienen un efecto colateral sobre estas empresas, pero realmente no tiene una implicación notoria.
Y esto se debe a que la mayoría de estas micro, pequeñas y medianas empresas realizaban operaciones mediante la subdeclaración de impuestos y subdeclaración de las ventas. Y por tanto, bueno, ocurre que la medida realmente no solo responde a las necesidades de la dinámica del mercado cubano, sino que organiza el sector informal de la economía. ¿Por qué? Porque entonces garantiza, le da pie al sector privado a organizarse mucho mejor dentro de la dinámica informal para la subdeclaración, tanto de las ventas como, finalmente, por supuesto, de los impuestos.
Yo creo que la bancarización y todo esto que han hecho ellos es una necesidad, porque prácticamente hay muy poco efectivo.
Dijo el periodista Orlando Freire Santana, especializado en temas económicos. El sector privado se va a tener que adaptar, apuntó.
El sector privado en un momento va a tener que necesitar el dinero efectivo. ¿Qué es lo que va a hacer? Bueno, pues simplemente el dinero que tengan no lo depositarán en los bancos, lo mantendrán a su nivel. Cada vez depositen menos su dinero en los bancos, porque es que se ha perdido la confianza en el sistema bancario.
La resolución del Banco Central de Cuba indica que las pymes, cooperativas, empresas no podrán usar cajeros automáticos para sus cuentas corporativas, que operarán solo para personas naturales, y las firmas deberán depositar sus ingresos sin falta en el banco entre 1 y 5 días después de la recaudación.
Lo que subdeclarado va a quedar subdeclarado. Y en tal sentido solo van a aportar al gobierno cubano lo que estaban declarando de manera formal. Por ejemplo, en las cafeterías, los restaurantes, cualquier sitio, ellos van a seguir cobrando un volumen. De ese volumen van a declarar 1%. ¿Y cuál es el que van a declarar? El que cobren a través de transferencias de los clientes. Es decir, lo que venía sucediendo hasta la fecha. Si se vendían 20 platos, declaraban la venta de 5 y 15 sencillamente no se declaraba. ¿Eso va a seguir ocurriendo?
Cuba puso en marcha la bancarización en medio de una espiral inflacionaria y una fuerte crisis de liquidez. José Luis Ramos, Martín Noticias.
La secretaria de Comercio de los Estados Unidos viajará la semana próxima a China, donde espera sostener discusiones constructivas con altos funcionarios del gobierno y abordar los desafíos que enfrentan las empresas estadounidenses, así como áreas de posible cooperación. Desde Washington DC amplía nuestra corresponsal Michelle Sagué.
La secretaria de Comercio de Estados Unidos, Gina Raimondo, visitará China la próxima semana para reunirse con altos funcionarios del gobierno chino y líderes empresariales en lo que es la más reciente en una serie de visitas que han hecho funcionarios estadounidenses de alto nivel al país asiático este año. El asesor de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Jake Sullivan, dijo que Raimondo transmitirá el mensaje de que Estados Unidos no busca desvincularse de China, sino que protegerá su seguridad nacional. Añadió que reforzará el enfoque de Estados Unidos en sostener una relación económica con China. El martes, el gobierno en Beijing acogió con agrado la decisión del Departamento de Comercio de Estados Unidos de levantar las restricciones de control de exportaciones sobre 27 entidades chinas, diciendo que favorece el comercio normal entre empresas chinas y estadounidenses. Las conversaciones de Raimondo cubrirán cuestiones relacionadas con la relación comercial entre Estados Unidos y China, los desafíos que enfrentan las empresas estadounidenses y áreas de posible cooperación, según dijo el Departamento de Comercio en un comunicado. Desde Washington para Martín Noticias, les habló Michelle Sagué.
El expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirma que este jueves comparecería ante un tribunal de Atlanta.
Donald Trump comparecerá ante un tribunal en Atlanta por su presunto intento de modificar los resultados de las elecciones presidenciales de 2020 en el estado de Georgia. El expresidente estadounidense confirmó el lunes que viajará a la capital del estado por medio de un mensaje en su red social Truth Social. El republicano, que denunció que el jueves viajaría para ser arrestado por un fiscal de extrema izquierda, tiene hasta el mediodía del viernes para comparecer ante un tribunal del condado de Fulton. En este juicio, Trump enfrenta cargos federales de conspirar para revertir las elecciones de 2020 y es la más grave de las 4 investigaciones criminales abiertas en medio de su campaña para volver a la Casa Blanca. El magnate también fue inculpado de manejar indebidamente decenas de documentos clasificados que sacó de la Casa Blanca cuando dejó el cargo, incluyendo planes militares y secretos nucleares, y de conspirar con su personal para esconderlos de los investigadores.
Estados Unidos e Irán habrían llegado a un acuerdo para la liberación de 5 ciudadanos estadounidenses retenidos en la Nación Islámica. Amplía Gustavo Cherkis.
Luego de meses de negociaciones con Qatar, Omán y otros países como intermediarios, Irán afirmó que podría tomar hasta 2 meses como máximo la liberación de 5 prisioneros estadounidenses una vez que se firme el acuerdo con Estados Unidos. La confirmación correspondió a Nasser Kanani, vocero del Ministerio de Relaciones Exteriores de Irán.
Hemos estado intercambiando mensajes con los estadounidenses a través de Qatar y Omán durante meses. Para nosotros, un intercambio de prisioneros es una cuestión puramente humanitaria y no hemos establecido condiciones previas para ello. Les hemos dicho a los intermediarios que estamos listos para el canje dentro de un marco mutuo de acuerdo.
Teherán y Washington llegaron a este acuerdo a principios de este mes y como parte del mismo, Estados Unidos acordó liberar 6.000 millones de dólares en activos iraníes embargados por sanciones que se han mantenido en Corea del Sur y que fueron transferidos al Banco Central de Suiza para su intercambio y transferencia a Irán, según informaron medios surcoreanos. Según el secretario de Estado Antony Blinken, Estados Unidos ha estado en contacto con las familias de los 5 ciudadanos liberados y aclaró, y fue contundente, con algunas condiciones del acuerdo.
Espero que el acuerdo los conduzca a su regreso a casa en Estados Unidos. En cualquier caso, Irán no recibirá ningún alivio de las sanciones. Los fondos privados de Irán se utilizarán y transferirán a cuentas restringidas, de modo que el dinero solo pueda ser utilizado con fines humanitarios.
4 de los ciudadanos ya fueron puestos bajo arresto domiciliario y un 5º ya lo estaba como paso previo a su liberación. Los 3 estadounidenses identificados son Siamak Namasi, Emad Shargi y Morad Tavaz. Hay otros 2 prisioneros cuyas familias pidieron no revelar su identidad y existe además un número indeterminado de extranjeros residentes de Estados Unidos bajo cautiverio en Irán, entre ellos Shahab Dalili, en prisión desde el 2016, detenido cuando fue al funeral de su padre en Teherán. Este acuerdo solo incluye a ciudadanos estadounidenses. Irán ha sido acusado de utilizar presos con doble nacionalidad como una forma de presión para el intercambio de prisioneros con otros estados, una estrategia que organizaciones de derechos humanos han bautizado como diplomacia de rehenes. Las familias de los estadounidenses cautivos en Irán han dicho que sus seres queridos fueron detenidos bajo acusaciones falsas para ser utilizados como moneda de cambio, mientras Irán ha negado esas acusaciones, afirmando que los extranjeros han sido tratados de acuerdo a sus leyes nacionales. Gustavo Cherkis, Voz de América, Washington, D.C.
El gobierno de Panamá ha alertado sobre la necesidad de un control migratorio urgente en la frontera del Tapón del Darién, donde solo en lo que va del mes de agosto han cruzado más de 42.000 personas.
La crisis migratoria en la frontera natural entre Colombia y Panamá, la selva del Darién, continúa y se agrava día a día. Las estadísticas del Servicio Nacional de Migración de Panamá revelan que tan solo en los primeros 18 días del mes de agosto, 42.000 personas recorrieron la inhóspita selva, es decir, un promedio de 2.500 por día. Luego de una gira en Cañas Blancas, el lugar más próximo al puesto fronterizo de avanzada del gobierno panameño, el ministro de Seguridad, Juan Manuel Pino, resaltó la necesidad de una regulación migratoria en los países involucrados.
Y esto viene en aumento. Porque sabemos que hay problemas en el sur. ¿Cuál es el llamado? Esto tiene un límite. Así como para la pandemia se controló la frontera, no entendemos.
A este ritmo, las autoridades panameñas estiman que al final de año habrán cruzado el Darién unos 400.000 inmigrantes. El ministro de Seguridad, Juan Manuel Pino, también alertó sobre los riesgos que enfrentan los menores de edad que realizan este recorrido, ya que en cifras totales en lo que va del año, 60.000 menores han pasado por la selva y de estos, 219 fueron separados de sus padres o fallecieron en el trayecto.
El 60% son niños, adolescentes que están transitando por nuestro territorio.
Donde nace la migración, no dejar que esos niños fluyan por el Darién. Cuando lleguen aquí nos toca atender.
En total, 300.000 personas han cruzado la selva en lo que va del año y el conflicto es tan grande que ha obligado a las autoridades panameñas a establecer varios albergues en todo el país. Incluso el Comité Internacional de la Cruz Roja proporcionó este año un centenar de sepulturas en un cementerio cercano a la selva para migrantes fallecidos en el recorrido. Sala de redacción, Voz de América.
Por su parte, el Comisionado Nacional de Derechos Humanos en Honduras ha advertido que un colapso en los albergues e instituciones de asistencia humanitaria en el oriente del país debido a la movilidad masiva de migrantes se ha presentado. El delegado En el departamento del Paraíso, William Alvarado indicó que alrededor de 4.000 migrantes irregulares ingresan al país por esa región cada fin de semana. Según cifras oficiales, alrededor de 222.259 personas en movilidad humana han ingresado a Honduras este año, en su mayoría provenientes de Venezuela, lo que representa un 178% más en comparación con el mismo periodo de 2022. Y hablando de Venezuela, la Fiscalía de ese país ha emitido una nueva orden de aprehensión en contra del dirigente opositor Antonio Ledezma, por lo que solicita su extradición desde España, donde se encuentra exiliado. En Caracas está Carolina Alcalde.
El fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, anunció que el Ministerio Público emitió una orden de aprehensión contra el dirigente opositor y exalcalde metropolitano de Caracas, Antonio Ledezma, actualmente exiliado en España por supuestamente referirse a presuntos planes de rebelión militar en una entrevista televisiva. Saab aseguró que le imputan los delitos de traición a la patria, conspiración, instigación a delinquir y asociación para delinquir.
Nuevamente, el Ministerio Público está haciendo los trámites para solicitar que España termine de extraditar a Venezuela, a esta persona. Aspiramos que actúen las autoridades de España, que las leyes internacionales se respeten y pueda ser procesado no solo esta persona, sino los hombres y mujeres que lo acompañen en Venezuela o fuera de Venezuela en ese macabro plan.
Horas antes, Ledezma aseguró que sus declaraciones fueron sacadas de contexto y descartó que la candidata a la elección primaria de la oposición, María Corina Machado, a quien respalda, esté participando en actos de conspiración.
Pero cuando María Corina Machado y quienes la respaldamos promovemos elecciones primarias y decimos hasta el final y hasta el final es que no nos vamos a dejar someter a las reglas del juego caprichosas y arbitrarias de quienes desgobiernan al país, eso es rebelión, eso es conspiración. O sea, que hablemos con militares es una conspiración. O sea, que María Corina Machado, que habla con tenientes, subtenientes, capitanes, sargentos distinguidos, guardias nacionales que la abordan en las alcabalas y que en calladito le dicen eche pa'lante, no se rinda. Eso es conspiración.
Ledezma aclaró que el planteamiento de la Fuerza Armada Nacional es que haya respeto a la Constitución y que no ataquen a los ciudadanos que esperan participar en la primaria presidencial del 22 de octubre. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
En otras noticias, Japón iniciará este jueves el vertido del agua de la central nuclear de Fukushima.
Japón anunció el inicio del vertido al mar del agua residual tratada en la central nuclear de Fukushima. Pediremos a TEPCO que se prepare de inmediato para el inicio de la descarga oceánica según el plan aprobado por la Autoridad de Regulación Nuclear. Y se espera que la descarga sea el 24 de agosto si las condiciones climáticas del mar no lo impiden. El gobierno japonés y el operador de la central TEPCO aseguran que el agua no implica riesgos sanitarios o medioambientales tras un tratamiento que elimina la mayoría de sustancia radioactiva. El plan prevé verter esta agua a un ritmo máximo de 500.000 litros diarios al Océano Pacífico frente a la costa noreste de Japón. La acción recibió el respaldo de la Agencia Nuclear de la ONU en junio, cuando aseguró que la descarga tendrá un impacto insignificante en la población y el medio ambiente. Sin embargo, China ha expresado su oposición y ha impuesto prohibiciones a la importación de alimentos nipones. En Corea del Sur se han producido manifestaciones en contra. Hong Kong también amenazó con decretar restricciones.
Amnistía Internacional ha exigido a Irán que respete el derecho de las familias a conmemorar a los seres queridos que murieron de forma violenta durante el levantamiento en septiembre del año pasado. Amnistía declaró que la familia de la víctima de homicidios cometidos por las fuerzas iraníes durante la protesta Mujer Vida Libertad de 2022 deben poder conmemorar el primer aniversario de estas muertes. La organización emitió su comunicado mientras las autoridades iraníes intensificaron su campaña de persecución de familiares de las víctimas. Añadió que ni un solo funcionario público ha rendido cuentas por las muertes ocurridas durante la brutal represión contra el levantamiento que comenzó el 16 de septiembre de 2022, tras la muerte de una mujer detenida por usar mal el velo islámico. Y la Unión Africana ha suspendido a Níger hasta el restablecimiento del orden constitucional.
El Consejo de Paz y Seguridad de la Unión Africana ha suspendido este martes a Níger de su participación en el organismo hasta el restablecimiento efectivo del orden constitucional en el país tras el golpe de Estado perpetrado por el actual líder del país, el general nigerino Abdourahmane Tchiani. El Consejo ha reiterado este martes en un comunicado su condena inequívoca al golpe militar en el país, a la par que ha tomado nota de la decisión de la Comunidad Económica de Estados de África Occidental de intervenir militarmente en el país. En este sentido, ha pedido a dicha comunidad que realice una evaluación de las implicaciones económicas, sociales y de seguridad que tendría un despliegue de sus fuerzas de reserva en Níger. Asimismo, el Consejo ha reafirmado su plena solidaridad con los esfuerzos de la comunidad para restablecer el orden constitucional por medios diplomáticos.
El presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, afirmó, tras reunirse con líderes de Ucrania, Moldavia y los países de los Balcanes Occidentales, que su adhesión a la Unión Europea sigue siendo prioritaria para los 27. Michel dijo en Twitter que los Balcanes Occidentales, Ucrania y Moldavia tienen un patrimonio, una historia y un futuro europeos comunes. El político belga hizo hincapié en que la ampliación del club comunitario sigue siendo una de las principales prioridades de la Unión Europea, además de una herramienta poderosa para fomentar la paz, la seguridad y la prosperidad en el continente. Y hasta ahora así va el mundo. El presidente ruso Vladimir Putin ha reiterado que su gobierno no descarta retomar el acuerdo para exportar granos desde Ucrania solo si se respetan realmente las obligaciones hacia la parte rusa. La Marina Real de Marruecos rescató a 190 migrantes de origen subsahariano en el Atlántico y han asegurado que todas esas personas han sido trasladadas en buen estado de salud al continente. Las Fuerzas Armadas de Pakistán rescataron a un grupo de niños que habían quedado atrapados en un teleférico suspendido a 350 metros bajo un profundo barranco rodeado de montañas en Alayt Shil. El Ministerio de Salud palestino ha informado que un adolescente de 17 años murió tras recibir disparos de la Fuerza de Defensa de Israel durante un operativo en la localidad de Sabadeh, al sur de la ciudad de Jenin en Cisjordania. Al menos 15 personas han muerto por el choque de un autobús y un camión en el estado mexicano de Oaxaca, informaron las autoridades que identificaron a la mayoría como migrantes procedentes de Venezuela. Y el cantautor y compositor italiano Toto Cotugno, ganador de Eurovisión 1990 y autor del conocido himno L'Italiano, falleció a los 80 años en el Hospital San Raffaele de Milán, donde se encontraba ingresado a causa de una enfermedad. Y la pregunta es, ¿el tigre dientes de sable rugía o ronroneaba? La agencia Europa Press recopiló la investigación científica que lo explica y en Ciencia y Tecnología lo presenta Ariane González.
Los científicos intentan descifrar si el extinto tigre dientes de sable rugía como un gran felino o ronroneaba como un gato. Y esta interrogante tiene más matices de lo pensado y además puede depender de la forma de unos pocos huesos pequeños. Los felinos se encuentran en dos grupos, los grandes felinos, entre ellos los leones, tigres y jaguares, y los felinae o pequeños gatos, que incluyen gatos, linces, pumas, ocelotes. Según los científicos de la Universidad Estatal de Carolina del Norte, en una nueva investigación que se publica en el Journal of Morphology, los dientes de sable se separaron del árbol genealógico de los gatos mucho antes de los que dieron origen a estos grupos. Actualmente se debate sobre el tipo de vocalización que habría hecho un tigre dientes de sable basado en el análisis de pequeños huesos ubicados en la garganta y se cree que rugieron. Para Martín Noticias les informó Ariane González.
Y en nuestra nota de cierre seguimos rindiendo homenaje a las mujeres y especialmente a las de España. El presidente del gobierno en funciones de España, Pedro Sánchez, recibió hoy en el complejo de la Moncloa a las jugadoras de la selección española campeona del Mundial Femenino recién terminado en Australia y Nueva Zelanda. Recibirán la medalla de oro de la Real Orden del Mérito Deportivo. La joven capitana de La Roja, Iván Andrés, agradeció el reconocimiento.
Una copa de muchísimo esfuerzo. Muchísimo sacrificio, el sueño desde pequeñitas de todo el equipo, de todos los que formamos esta pedazo de selección. Agradecerle y sabemos, gobierno, que apuestas por la mujer y por el deporte. Para nosotras es un honor y un orgullo.
Y así terminamos esta emisión informativa de Radio Martí desde el Estudio A. El ingeniero Tony Simón en la asistencia digital, sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez, producción y edición Iván López Muñiz, voz informativa Ricardo Espinosa. La cita a las 5 de la tarde en nuestra próxima entrega. Hasta entonces.